La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Por ejemplo, logística, siento yo, que tiene que ser bien organizado para que pueda funcionar.
Ok. Rodrigo Arias.
A mí sí me gusta. Sí. Sí, porque creo que se van a revivir algunos derbis. Alianza Marte siempre fue un derbi muy intenso. Incluso cuando Marte por ahí dejó de estar en los primeros lugares, recuerdo pocos Alianza Marte sin tarjetas rojas y sin una intensidad distinta de parte de los jugadores. Alianza Sonsonate, FAS Sonsonate, Metapán. FAS Metapán creo que van a ser buenos partidos. Y Firpo Águila.
Pero en ese grupo lo interesante es Santa Tecla Alianza, discúlpame.
Sí, ahora sí, ahora sí. Pero Alianza Marte tiene un ingrediente.
Es que este hombre es un romántico. Este hombre es un romántico y enamorado de los clásicos. Pero al menos en el papel sí, tendría que verse de un modo diferente ese Alianza Marte. Pero hay que hacer un gran ejercicio de amnesia, Rodrigo. Pero lo que pasa es que queda la impresión que esa primera etapa es un poco inservible.
Mira,
en efectos competitivos, aunque se traducirá en puntos, decía Marcelo, para el descenso dentro de 2 años. Y sus efectos se verán en la siguiente fase.
Pero te digo algo, es decir, fácilmente... Alianza puede perder los 6 partidos de esa primera ronda, pero para que te lo imagines, y no pasa nada. Y después Alianza va y puede ganar la hexagonal siguiente, es decir, la segunda ronda. Ese es un poco lo que yo en ese sentido entiendo a Graciela por el tema de que no hay como esa emoción, ¿verdad? Imagino que para el que es competitivo, por supuesto que sí, pero no es tan importante. Ya. Esta primera, yo creo que básicamente para mí lo importante es que los jugadores jueguen, que es decir, que cumpla con lo que es su rol, ¿no? Básicamente, y les va a costar tomar ritmo, me imagino, y va a ser
para eso sirve esa etapa
va a ser también. Una toma de contacto.
Pero es cierto, tú puedes quedar último de tu grupo regional y quedar campeón, haciendo una buena hexagonal y de ahí en adelante cuarto, semis y final. Hay otra cosa que no entiendo, ya pasemos a la siguiente etapa. Dice, grupo A, grupo B, 2 hexagonales. En un hexagonal están el primer lugar de Occidente, el primer lugar del Centro y el primer lugar de Oriente.
Sí.
Y el cuarto lugar de las mismas zonas. Y en el grupo B están segundos y terceros lugares. ¿No les parece extraño eso?
Me parece absurdo.
Que coincidan los 3 primeros lugares en un grupo.
Sí, totalmente
claro,
absurdo.
Claro, el otro grupo muy competido, muy interesante, pero me parece que está desperdiciando, no sé. Estás desperdiciando la posibilidad de complicarle un poquito las cosas al menos uno de los primeros lugares, llevándolo al otro grupo.
Y también te asegura que uno de los que va a terminar último va a ser cuarto finalista, además. Además, porque si en cuarto lugar va a ser por lo menos cuarto, ¿no? Porque si los 3 que entran como primeros...
Tienes razón, boleto, fíjate.
Por eso la primera ronda no es tan... Es decir, te aseguras que un cuarto lugar por lo menos va a ser en cuartos de finales y lo cambio los otros. Por eso no sé si hasta puede haber incluso un poco de estrategia en el tema de... Para un equipo que
tienes
puede
razón,
ser considerar
Marcelo,
que no...
Tienes razón, fíjate. Bien analizado. porque cuatro de cada grupo pasan a la otra etapa. Uh-huh. Entonces, hagamos un ejercicio, digo, uh-huh. ya a estas alturas, a estas alturas se vale este acto de evasión mental que estamos protagonizando para el público. Uh-huh. El grupo occidental, ¿quién lo ganaría, Gracielita?
Occidental, uh-huh. digamos FAS.
Ah, muy bien, uh-huh. la felicito. El grupo central, ni le pregunto. Vea, supongo sí. que la alianza.
Así sí. es.
Ah, muy bien. ¿Y el grupo oriental?
Limeño, digamos.
Bah, está bien. Bueno, está bien.
Está bien.
¿Y quién quedaría último de los grupos? Grupo oriental, ¿quién quedaría último?
El Firpo, ¿no?
Firpo.
No sé, usted dígame. Ahorita usted es la que manda. ¿Quién queda último? ¿Jocoro o Firpo? Jocoro. ¿Y en el centro quién quedaría último? ¿El Marte o el Chalate o el Tecla?
Le apuesto a Marte.
Muy bien. Ajá. ¿Y el último de Occidente?
El Once.
Yo creo que el
Sonso.
Sonso,
¿no?
Pero, Sonso. Va, entonces, en ese grupo A estarían el FAS, el Alianza, el Limeño que dijo Graciela, y estarían el Jocoro, el Marte y el Sonsonate. Y de esos seis equipos, cuatro pasarían a cuartos de finales. Mm. Así está diseñado. De modo que, como bien observaba Marcelo, los tres peores de la primera etapa, de esos tres, uno sí o sí va a estar en cuartos de final.
No
sí me sentido. Parece que es
sí, puedes hacer
competitivamente una grieta.
Puedes hacer una estrategia uh-huh. acerca de... Voy a terminar el último porque ya tengo boleto a cuartos.
Es decir, que tendremos un cuarto finalista muy mediocre.
Sí.
Sí, puede ser.
Verdad. Aunque ya en otro, eso es bien difícil evitarlo, no importa el formato del que recurras.
Sí, aunque te digo que el de Oriente me parece el grupo más apretado. Es decir, yo no creo que salga un rival mediocre de cuartos de final de ahí. O sea, yo creo que por ahí Sonsonate de repente, y eso que Sonsonate de repente se prende, pero para mí Once, FAS y Metapan son equipos bastante respetables, es decir, van a ser complicados. Y luego en el otro, pues, puede ser que Chalate y Marte no estén del todo a la altura, pero... Sí.
Son los que pues ofrecen más dudas, ¿no? Y luego cuartos de final cruzado, primero con cuarto, bueno, ya sabemos, ¿no? Y de ahí semifinal a dos partidos y la gran final que se jugaría el 31 de enero. Ese es el formato. Entonces, ahora lo que van a sortear, ¿qué es? Si ya se sabe quiénes están en cada grupo, Marcelo.
Ah, lo que van a sortear es el orden de enfrentamiento de la primera ronda.
Yeah.
Es decir, si Alianza va a enfrentar primero al Marte, al Chalate o al Santa Tecla, y si lo va a hacer en el Cuca uh-huh. o de visita.
Ah, ok.
Básicamente uh-huh. eso, es decir... El orden de juego.
Podrían hacer el calendario de la siguiente etapa, pero serían solo
posiciones. Sí, también van a hacer eso, van a decir quién enfrenta, qué primer lugar va a ir con el primer partido de las dos hexagonales y todo eso. Sí. Pero ya eso ya es bastante, ¿cómo es que se llama? Abstracto en este momento, saber quién podría llegar a jugar. Es como que digas ahorita que El Salvador va a recibir a Estados Unidos en la primera ronda del octagonal.
Ahora, podría darse un caso inédito, que dos equipos se enfrenten cinco veces en un torneo. Eso nunca ha ocurrido en El Salvador. Sí. Puede pasar, vea, por ejemplo, Alianza Santa Tecla. Los dos primeros partidos, luego si Santa Tecla queda último y Alianza primero del grupo, otros dos partidos y luego en la final, quinto partido.
O en dos semifinales.
O seis si se enfrentan en semis.
Bueno, es decir, ahí también hay novedades, me parece, con el formato del torneo. ¿Y qué? ¿Le gusta el formato en general?
No, a mí no.
A mí no me gusta la segunda ronda. A mí la primera ronda me gusta. Para mí sí es positivo eso de los torneos regionales. Uh-huh. A mí sí creo de que eso puede despertar cierta rivalidad entre, qué sé yo, usulutecos con migueleños. O...
¿Pero y por qué no te gusta la segunda?
Porque ya está mezclando. Siento de que ya es, no sé, siento que siento que no encaja. Para mí, si vas a hacer un torneo de grupos, hacerlo de un solo, pero no dos rondas. No entiendo.
Porque el torneo propiamente dicho es esa etapa de dos hexagonales. Otro no.
Exacto.
O sea, la primera etapa no le ven mucho sentido.
Yo sí le veo sentido a la primera en cuanto a lo atractivo.
Yo le veo sentido... Le veo sentido en términos del acondicionamiento físico y de la divulgación. Uh-huh. En términos competitivos no le encuentro mucho sentido.
Entonces hablaríamos que es mejor de la segunda etapa para abajo. Sí.
Mira, hay que
Rodrigo se opone, Rodrigo cree que la segunda etapa no es muy buena.
Hay que decir que cuál es el espíritu de este formato en realidad, porque en primer lugar era o hexagonal o regional. Y al final deciden hacer las dos porque ninguna de las dos les aseguraba por lo menos 2 o 3 meses de competencia a los equipos. Y iba a haber equipos en el término del hexagonal que iban a quedar eliminados después de haber jugado 12 partidos.
A mí me gustaría más este torneo si hubiese descenso. Porque ahí sí, los partidos todos tienen un valor fundamental, ¿no? Y entre los 6 partidos de la etapa regional y los 10 partidos de la otra, con 16 partidos, pues ya digo, que en esta campaña hubiese descenso, pues, esos 16 y otro tanto en el otro torneo con 32 partidos, ya puedes descender al Marte o al Firpo o al que querrá. Ya, por lo que los tengo en el top of mind del descenso, o al Jocor o al que sea. Pero siento que ahí se le pierde. Porque ir chineando esos puntos, Marcelo. 2 años. No, hombre, qué pereza, loco.
para el que hace las tablas.
No, y sí. Ahora, no. Ojo, que ahí estamos asumiendo que de verdad con esos puntos vas a descender, pero yo creo que no es así. Creo que vas a descender con los puntos de esa lógica, pero del 21-22. No sé si me equivoco.
Bueno, puede ser, pero como no hay bases de competencia todavía, pero yo lo que había entendido era que se iban a sumar, pero bueno, hay que esperar que lo confirmen
realmente. Ojalá se sumen, de lo contrario serían unos partidos anecdóticos.
Sí, pero fíjate que yo siento que el tema que no va a ser así, porque si este fuera el nuevo formato del fútbol salvadoreño y se fuera a mantener y vamos a hacerlo alrededor de este, y además le ponemos la copa, que como hay menos partidos, la copa puede tener más. Me gustaría, porque me recuerda mucho al deporte gringo, y entonces habría como una tradición de cuántos campeonatos regionales tienes, y de ahí dependería también el ascenso y el descenso, que lo haría un poco más interesante, pero saber que solo va a ser para ese torneo, yo creo que le quita un poco de picante. Yo creo que podría hacerse una tradición de torneos así y serían como hasta emocionantes, pero si no es de esa manera, si es solo mientras la pandemia, entonces ya un poco le pierde un poco el gusto al asunto, va a ser un gran asterisco también.
Bueno, y la otra cosa es que hay riesgo, bueno, no sé si un riesgo, pero podría darse que FAS Águila, FAS Alianza o Alianza Águila se jueguen apenas una o dos veces en el torneo.
Puede que no jueguen.
Solo una o que no jueguen.
O que no jueguen, exacto.
También puede ser. Lo cual le convendría a la Alianza, ¿no?
¿Oíste?
Le da risa. No, digo, sí. O al FAS o al Águila, pues.
Sí. Seguiría sumando el FAS años sin...
Sin copas.
Sin perder con el Alianza en el Quiteño, pero sin jugar con el Alianza.
Bueno, muy bien. Entonces, ¿el sorteo es esta tarde?
Sí, es a las 6 de la tarde.
Bueno, ok. Es que hasta el sorteo pierde un poco de... bueno, tampoco es que ha sido una gran expectativa por el sorteo, pero en este caso solo se servirá para saber esos 6.
Sí. Sí, por lo menos te puedo decir grupo, que se están tomando las medidas sanitarias necesarias para hacerlo. Lo van a hacer en el auditorio Palomo Sol, así. Para tener suficiente distanciamiento, y había todo un protocolo. Si habían periodistas que quisieran inscribirse para ir a cubrir en vivo el sorteo.
Okay.
De lo contrario, las redes sociales de la primera división van a estar informando en vivo sobre.
Ok, bueno.
Y si no, las plataformas digitales del gráfico también van a estar
ahí. Así es. Se va acercando poco a poco la apertura.
Como si nada.
No, sí, bueno. Como si nada.
Como si nada.
Ok, bueno, ya tocamos el tema del campeonato. Queremos hablar de un tema de selección nacional, pero nos quedan pocos minutos, así es que lo haremos en el segundo bloque. ¿Qué más tenemos para hoy? ¿Qué hay de interesante? ¿No juega, hoy tu River Plate Copa Libertadores?
No sé. El más grande de la última década, no sé cuándo va a jugar.
Yo creo que juega hoy. Creo que juega hoy con el Sao Paulo. Tengo la impresión. Pero, pues sí, vea. Es lo mismo. es que cuesta engancharse con las competiciones que uno seguía, porque ha tenido la mente puesta en otros temas, porque obviamente lo que ha ocurrido
ha sido Paulo River. Sí. Sao Paulo River juegan hoy, también Racing Nacional, otro clásico.
Nacional de Uruguay.
Sí.
Y yo creo que ahí estuvo el gran éxito de la Champions, que el formato fue tan bonito que enganchó, ¿verdad? Duró lo que tenía que durar, no fue ni muy largo ni muy corto, dramático, eso sí. Pero ahí es donde tienen el gran reto las competiciones de este trimestre.
De hecho, la MLS está pensando en volver a hacer ese torneo que hicieron porque, como la gente estaba en casa y pudieron vender por pay-per-view el torneo, fue un éxito económico, pero mayúsculo. Entonces, les gustó la idea.
Yo tengo, por primera vez en 15 años me interesó la MLS de un modo tal, vea. Antes solo la final, pero ahora de alguna manera el diseño era más fácil de comprender también.
Sí, también, y también que creo que fue una de las primeras ligas que devolvió, aún estando en medio de la pandemia.
Sí, la NBA igual, muy interesante. Sí.
Ha funcionado mucho la burbuja, la verdad.
Pero también el cambio de formato facilita, ¿no? Y aquí es a donde pues la gente de nuestro fútbol, volviendo a tropicalizar el asunto, le tiene que poner bastante coco a la cuestión. Por ejemplo, si va a haber en la etapa regional, habría 6 partidos por fecha, ¿no? 2 por cada grupo. Si no organizan bien ese calendario y tenés los 6 partidos a la misma hora, es una metida de pata. Tendrías que jugar, aquí estoy opinando, vea, 3 el sábado y 3 el domingo, y en horarios escalonados, así sí tiene sentido. Pero si vas a tener 4 partidos por lo menos el domingo, todos a las 3 o 4 el sábado, todos a las 7, no entendía para qué hicieron el torneo.
Sí, tienen que hacer ese tipo de sacrificios. Que para ellos son sacrificios en el tema de que este horario es donde mejor, el que más gente llega en Metapan, por ejemplo, y en Chalatí es lo mismo. Entonces,
este torneo tienen que pensarlo de verdad para los televidentes, no para los espectadores presenciales.
Sí.
No creo, bueno, ya está por saberse, ¿no? Veremos qué respuesta reciben del público.
Mira, mañana comienza la Bundesliga también. Mañana juega el Bayern contra el Schalke. Y curioso, eso quería traerlo porque ayer en la noche se había dicho que iban a permitir 7.500 aficionados en el estadio. Hoy el Ayuntamiento de Múnich dice no. ¿Saben qué? Nos echamos para atrás porque habíamos dicho que 24 horas antes podíamos analizar el caso y han crecido los casos de contagio en Múnich. Por tanto, suspendido la aficionados en los estadios de la Bundesliga.
Entonces, ¿qué dijo el Bayern? No voy a jugar. Es que si es en público, no juego.
Le van a quitar el 20% a los... No. No. El Bayern va a jugar sin público.
Pero hay otros clubes que sí lo harán hasta con 10.000 personas, entiendo, el fin de semana.
El Leipzig, porque es la zona que menos ha estado contagiada por... Pero solo es un partido de la Bundesliga el que va a tener público al final.
Bueno, les vamos a dar en las narices un verdadero ejemplo a Alemania y al mundo de cómo se vuelve el fútbol con público, sin restricciones.
Y hasta en tercera división, segunda y tercera.
Y hasta con venta de charamuscas. ¿Y qué? Ya regresamos con más en el Wiriwiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiriwiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Aquí estamos, ya estamos platicando el campeonato. Porque sirve un poco de distracción. Y esa es la idea, además, me parece, ¿no? Que le lleve a la población un poco de distracción, pero que tampoco se vaya a convertir en un problema sanitario. Así es que la responsabilidad es enorme que tienen los equipos, las divisiones profesionales en su conjunto y la Federación Salvadoreña de Fútbol. Y el Ministerio de Salud que los está autorizando. Todos tienen que ponerse un poquito las pilas ahí. Pero hay que desearle buena suerte, ¿verdad, Graciela?
Yo sí creo que... No sé, no, la verdad es que... No. O sea, sí le deseo buena suerte,
¿qué le pasa,
la verdad.
Veo que sí, que no. Muchas dudas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
La verdad es que me preocupa. Es preocupante. La verdad, porque...
¿Qué le preocupa? Que sea puerta abierta el partido. Sí. Los partidos, sí, a mí también.
A mí me preocupa mucho porque, bueno, ahora anduve en la mañana en el seguro y... No sé, yo siento de que a la gente tenés que estarle martillando, guarde su distancia, siga la medida, mascarilla. Y es bien difícil, o sea, hay gente que es muy terca y entonces ya si no puedes controlar un grupo pequeño, digamos un grupo demasiado grande.
Bueno, de verdad les insistimos a nuestros amigos del fútbol que se pongan las pilas para que el fútbol vuelva y sea una buena noticia y no una preocupación.
Exacto.
Bueno, ¿tenemos a alguien en línea, mi estimado Marcelo?
Sí, tenemos a la jefa de marca de Almacenes Simán.
No, hombre, es súper amiguísima de este programa. Paola Salgado de Almacenes Simán. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás?
Todo bien, ¿y ustedes?
Aquí, fíjate, hablando mal del Águila.
Qué bárbaros.
Y hablando también mal de la Alianza. Pero eso no te preocupa.
Pues está bien. No, no me importa.
Paola, ¿qué tal? Entendemos que hay muy buenas noticias de Almacenes Simán para los aficionados de la selección en estos días, ¿no?
Sí, claro que sí. Estamos muy contentos de contarles que recientemente, o sea, ayer, hemos lanzado nuestra nueva, una equipación más bien, o un kit de la Selecta Retro. Esto es en honor al aniversario número 50 de cuando fuimos al Mundial.
Ok, muy bien, el Mundial México 1970.
Así es, este nuevo kit está compuesto por tres productos, una es una chaqueta, una t-shirt y una camisa oficial. Ambos, los tres productos están disponibles en todas nuestras sucursales, en las 6 tiendas, en simán.com o en WhatsApp Simán. Esta colección fue inspirada, como les digo, por el aniversario 50 de la primera clasificación de nuestra selecta al Mundial. Es en honor a las leyendas de 1970, es un clásico. Estos productos recrean los uniformes pues, de aquel momento donde recreamos el clásico círculo con las iniciales ES, el azul y blanco. Y pues claro, con la camisa oficial hay una parte, una franja al centro de la camisa que recrea el volcán, así es que no nos queda más que decirles que vengan a nuestras sucursales o que las compren en nuestros canales digitales para que puedan lucir esta equipación. Realmente son un clásico que todos los salvadoreños deberíamos de tener. Están genuinamente lindas todos los productos, los tres. La chumpa pues tiene el bordado de las palabras El Salvador, del nombre El Salvador en todos los brazos. Y tiene su círculo de S al lado izquierdo. Bueno, ¿para qué les cuento más? Si lo que importa ahorita en este momento es que lleguen o que los compren a través de nuestros canales digitales.
Bueno, de hecho en toda la plataforma del grupo LPG y del gráfico pueden ustedes observar fotos, imágenes de las piezas que menciona Paola. Hablando un poco de los precios y si hay algún descuento, porque el señor Betancur aquí tiene la Credit Simán y quiere saber qué onda.
Sí, les cuento que tenemos una promoción en este momento, que es al comprar con su tarjeta Credisimán, cualquiera de los tres productos están con el 30% de descuento.
Ah, muy bien. Ok, entonces
sí, está bueno el descuento.
Ya lo hiciste. Bien, buen descuento.
Está súper bueno.
Sí. ¿Y los precios cómo están, Paola?
Pues mira, tenemos de diferentes precios. La camisa vale 49.90, la camiseta 25.90 y la chaqueta 55.90. Así que sáquenle ustedes el 30% de descuento, les sale re barato. Estamos en el aniversario 199 de Independencia, así que pueden lucir cualquiera de las tres prendas.
Muy bien. Mira, y eso de WhatsApp, Simán, disculpa mi ignorancia. ¿Cómo es ese asunto? Contanos.
Mira, es súper fácil. El número de WhatsApp Simán es 2210-5454. Tú escribís al WhatsApp y automáticamente se te despliega un menú que elijas a la sucursal en la que quisieras que te atienden. Tú elegís, por ejemplo, número uno, que es la Gran Vía. Entonces, se te destina este chat a un vendedor en la sucursal La Gran Vía y te va a atender ese vendedor, te va a mostrar existencia de esa tienda, te puede tomar fotografías de los productos que hay y es tal cual como que si hicieras tu compra, nada más que a través de WhatsApp.
Ándale, formidable.
Así es, es súper amigable.
Paola, tengo una pregunta. Yo vi ayer una camisa de la selección con el número 10. ¿Una las puede pedir con un número o cómo es la cosa?
No. La camisa oficial tiene el número 10 atrás.
Ah, ok.
Ajá. ¿Pero uno no puede cambiarle el número?
Y dice 50 aniversario. No.
Okay. Ah, todos tienen el número 10.
Todos sí. Con el número 10. Qué nice.
Sí.
Ok, muy bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta, compañeros? ¿Alguna otra duda? A mí lo que me ha planteado es lo de WhatsApp, si manda. No sabía de ese servicio.
Una compra virtual.
Qué bárbaro.
No sabía.
Chivísimo.
Ok, sí, no, está nice. Mira, y yo sé que estamos hablando de la selecta, pero ¿y de tu aguilita no van a sacar nada nuevo?
Ya la sacamos ahorita, vamos a esperar las otras.
Que no te
comas.
Pero entonces ya vienen con camisa nueva para la campaña 2021 de Águila.
Sí, claro.
Ok, ¿y del otro equipo que ustedes tienen, uno que ocupa un uniforme blanco, tienen algo nuevo?
Sí, también viene.
Ok, bueno, para que se pongan aquí alerta a los aliancistas de la mesa también. ¿Y más o menos como cuándo, Paola? Para ir ahí tirando
pronto,
líneas, pues. Pronto.
Pronto, sí.
Muy bien. Bueno, perfecto, me llega. Muy activo Almacén de Simán con este tema de la línea vintage de la selección, entonces. Ok, bueno.
Okay, sí, estamos súper, súper, súper emocionados. Nos interesaría mucho que ustedes puedan ver todas las imágenes que ahorita van a desplegar ustedes en sus redes sociales de la nueva, del nuevo kit de Selecta Retro. Así es que los invitamos a que visiten nuestras sucursales o que puedan realizar su compra por tu nuevo canal digital favorito, WhatsApp Simán.
Bien, buenísimo, genial. Y una última cosa, ¿las sucursales están con el horario prepandemia o ha habido algún cambio, Paola?
Tenemos un horario especial, Galerías y La Gran Vía, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y el resto de sucursales, Metrocentro, Plaza Mundo, San Miguel y Santa Ana, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
Perfecto, muy bien. Bueno, te agradecemos como siempre la deferencia con este programa y les deseamos pues a toda la gente, por supuesto, que pase por la experiencia, ¿no? Ayer tuvimos contacto con esas piezas aquí con los colegas y la verdad nos impresionaron mucho, sobre todo el color que se parece bastante, le hace mucha justicia al de México 70. Así es que gracias, Paola.
Gracias a ustedes, feliz día.
Bueno, muy bien, era nuestra amiga Paola Salgado, jefe de marca de Almacenes Simán.
Yo creo que esa es una oportunidad perdida porque no hay un lugar donde uno pueda abocarse y decir quiero comprar una camisa retro de la selección, una camisa de la selección oficial. Es decir, no es tan fácil hallarlo, por ejemplo, decir quiero comprarme la del 97 o...
No, nunca se ha contado con esa posibilidad, pero bueno, comenzaron con la de Alianza, ¿verdad? Eso fue el año pasado.
Sí, la Alianza 66.
Sí, muy bonita. Luego con la de Águila, que la tuvimos acá hace algunas semanas, y ahora pues con la de la selección. Aquí me está preguntando Elmer Arturo Bonilla, quien enviamos un saludo, me dice Elmer, saludos, Cristian.
¿Quién la camisa de la Alianza? No.
No, creo, okay. ese es Joel.
Okay.
Dice Elmer, saludos, los estoy escuchando. ¿Quién era el 10 de esa selección?
Era Salvador Flamenco Cabezas, un volantazo en el 70. Yo les recomiendo, si pueden, buscar en YouTube los partidos del 70 y vean qué clase tenía Salvador Flamenco Cabezas.
¿Ese dónde jugaba? ¿En el Atlético Marte?
En el Adler.
En el Adler.
Sí, ese es el equipo de
muy bien.
Flamenco.
Bueno, formidable. Entonces, Gracielita, ¿cuál?
La Chumpa. Sí, La Chumpa.
Sí, sí, muy bien. La Chumpa está simpaticona.
Sí.
Ayer la vimos. Pero el color, ¿verdad? Ese tono de azul.
Sí. Y creo que había que recuperarlo.
Sí, es un azul más oscurito.
Sí,
me encanta.
Cerca como la blusa de Graciela.
Sí. Incluso la nueva camisa de la selección, la nueva Umbro, tiene motivos azules en los hombros, uh-huh. Que es un azul que para mí se acerca más a ese tono.
Sí.
Incluso esa camisa, lo que me gustaba también del uniforme, es que tenía short negro. Y ese azul oscuro con el short negro que se utilizó en el 69-70 no se repitió de nuevo. Ojalá que un día.
Mira, todo lo que se le aleje lo más posible al uniforme de las eliminatorias de Alemania 2006.
Ah, sí.
Porque eso fue lo peor. Es decir, casi que éramos Guatemala.
Sí, era celestito.
Un celeste, una cosa.
Sí, espantoso.
El celeste solo es de la Alianza y de visita, ya.
Bueno, está bien.
Y tenía LS, tenía 69-70, tenía LS bien marcado, no esa pelota de voleibol que tienen ahora, que es impresentable.
Tienes razón, fíjate. Es cierto.
Siguen con la campaña. ¿Quién los entiende? Cuando les dijeron que iban a cambiar el logo de la Alianza, ¡no! 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 Eso es cláusula pétrea del aliancismo. Pero a la Federación de Fútbol le quieren cambiar el logo.
Sí, no, queremos volver. Claro. Queremos volver al clásico.
Sí.
Exacto.
¿A cuál? ¿A qué logo de la Federación? Que era una pelota.
Yo quiero que la Federación sea ES, ya. Ese, sin pelota.
¿La federación o la selección?
La selección. O sea, la camisa de la selección no tiene que tener una pelota de voleibol en el pecho. Tiene que tener una ES. Y la Alianza, la A cuadrada. ¿No?
¿Tienes alguna idea de cuándo El Salvador comenzó a ocupar el ES?
Yo creo que es 64. Para el Norseca 63-64. Sí.
O sea que tampoco lo ocupó.
No lo ocupó siempre.
Durante los primeros 50, los primeros 30 años la selección no ocupó el ES.
No, para nada.
Era solo azul o tenía...
Era azul. No, la
tenía las cintas. Mira, aquí en medio.
La primera vez que ocupó el azul, que fue para el 35, era azul y una franja blanca en medio. Azul y blanco.
Difícil de imaginar, ¿verdad?
Sí.
No hay otro parecido
sí, ¿no?
en el mundo.
Azul con una franja blanca, sí, ¿no? Uh-huh. Tampoco era mala idea.
Sí, no es mala idea.
¿Verdad? Mm. Bueno, pues aquí hablando, literalmente platicando. Aquí solo nos falta una buena semita o un quequito de aquella marca que usted sabe que no lo puedo reproducir.
Es cierto.
Pero de la cual nunca me... ¿Vea? Con un fresquito de horchata, un tiste, vea, Hugo. Si no, ya poniéndose un poco pecaminoso, un fresco de arrea.
Yo puedo poner un poco lo amargo del café con el siguiente comentario, porque ES lo utilizó la selección en Zimbabue, por cierto. Así que no es tan grato el recuerdo tampoco.
Bueno, digo que... hasta en sus versiones Chabela la selección ha sido ES,
sí.
Podría decir. Sí. Okay, sí, porque también aquella, ¿te acordás? Bueno, y de eso nunca se... Ya ahí quedó tirado el asunto.
Nunca hubo
¿te acordás
sanción,
aquella
sí.
vez que simularon una selección y que andaban Fito Zelaya, Fran Velázquez? Era un mix extraño, jugador de fútbol playa con los de fútbol 11.
Es cierto, sí.
Y bueno, eso
jugaron
fue...
Jugaron en New Jersey.
Eso
jugaron.
Fue hace 5 años.
Sí, como en el 2016 fue, por ahí.
También, esa no sé si ocupó el ES, estoy siendo chambroso. Pero ya que usted está poniéndose sí. en ese rollo así de sí. lengua viperina, pues yo también.
Sí, una vez el FIRPO ocupó la ES también. Le mandaron al FIRPO, sí, en la época de los Torres, mandaban al FIRPO a Estados Unidos, le ponían una camisa azul y decían que era la selección. Hasta Raúl Toro jugó de salvadoreño ahí.
Bueno, ya nos pusimos en plan de comadronas chambrosas. Ya volvemos con más. Miren, mejor Graciela se mantuvo seria, no participó de este destace que hemos hecho aquí de la selección, que no tenía nada que ver, pero bueno. Es que hablando de la selección, salen los pecados a bailar. Tenemos un último bloque en exclusiva a través de Tigo Sports. Hablaremos de Fórmula 1, así es que no le cambie. We'll be right back.
por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Último bloque del Wiri Wiri al aire este día jueves, ahora en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Y ya hablamos bastante de fútbol, ya nos quejamos, ya hicimos catarsis, como cada vez que hablamos de la selecta. Pero queremos hablar de otro tema muy interesante, y es de la Fórmula 1 y de lo que está ocurriendo, porque al menos para los que ya tenemos cierta edad, siempre creímos que Juan Manuel Fangio permanecería en el podio por siempre. Luego vino un tal Michael Schumacher y lo sacó de los libros de historia. Y pensamos que hasta ahí llegaba el asunto. Pero ahora tenemos a un Lewis Hamilton que se acerca inexorablemente también a botar varios de los récords de Michael Schumacher. Así es que para hablar de este y otros temas tenemos con nosotros a nuestro colega y especialista en Fórmula 1, Samuel Reyes, de TUDN, quien ha hecho unos minutos para conversar con el Wiri Wiri al aire desde El Salvador. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Te hablamos desde el Wiri Wiri.
Qué gusto saludarlos. La verdad es que es maravilloso poder platicar de este tema que tanto nos gusta. Y sí, lo has dicho muy bien. Todos pensábamos que en la historia se iba a quedar alguien y que en el caso de Fangio parecía ser lo necesario. Y luego vino, como dices tú, un Michael Schumacher y en medio también vino un Ayrton Senna. Y bueno, la verdad es que lo que está pasando hoy con Lewis Hamilton tiene mucho que ver con los nuevos tiempos y con la preparación que tuvo el piloto inglés.
Pues no sé, me parece que Bueno, no sé cuántos años tengas tú, mi estimado Samuel. Yo ya estoy superando los 45. Y para mí no habrá uno mejor que Schumacher. Y me costó aceptarlo porque yo era muy fan de Fittipaldi y luego muy fan de Senna. Entonces, yo creo que a mucha gente de mi generación le va a llevar mucho tiempo hacerse la idea de que Hamilton ha sido uno de los más grandes, ¿no? Pero lo cierto es que sus números son una bestialidad.
Sí, unos números que también en su momento tuvo Ayrton Senna, que también yo soy fanático de Ayrton Senna. Tengo 46 años, entonces ya te imaginarás, sí, con quienes crecí. Claro. Crecí viendo correr a Ayrton Senna, viendo a Leon Inglés, viendo a Nelson Piquet, a todos esos grandes ganadores, incluso a Mika Häkkinen, pero ninguno de ellos nos había dejado ver la oportunidad de tener a un fuera de serie, como lo fue Michael Schumacher en su tiempo, que también hizo que la Fórmula 1 fuera para algunos aburrida, pero que en el análisis de la máxima categoría sabías que era un gran desarrollador de autos, y que hoy que tenemos a un Lewis Hamilton, que fue el primer piloto de probeta en la historia, porque antes de llegar a la Fórmula 1 o de las categorías de promoción, McLaren lo estaba educando para ser un ganador y le dieron lo que necesitaba. Entonces, desde que llega al equipo en el 2007, 14 temporadas le han valido estar, pues la verdad, con una buena cantidad de pole positions que hizo. Por ejemplo, con Mercedes hizo 69 poles y con McLaren hizo 26. Podios hizo 49 con McLaren y con Mercedes lleva 109. Victorias tuvo 21 con McLaren y 69 con Mercedes, pero él solamente y única y exclusivamente ha corrido con motor Mercedes, a diferencia de lo que ha hecho, por ejemplo, Sebastian Vettel, que ha corrido ya con un par de marcas diferentes de motores, como el japonés y como también, por supuesto, el motor francés. Y ahora, pues lo que tenemos a ojos vistas es que Lewis Hamilton está a una victoria de alcanzar el récord de Michael Schumacher, pero además él es el poseedor del récord de pole positions de toda la historia en la máxima categoría con 95, y Schumacher se quedó en 68, Senna tuvo 65 y Vettel, que es el único en activo que está en la persecución, apenas tiene 57, lo cual se ve realmente muy difícil. Ahora, este año, así como están las cosas, Lewis Hamilton va a alcanzar los 7 campeonatos de Michael Schumacher, y el año próximo parece que no van a cambiar las cosas y podríamos tener entonces, sí, hablando de números, al mejor piloto de todos los tiempos en cuestión de resultados en la Fórmula 1. Pero permíteme darte mi opinión, mi querido amigo. Me parece que el mejor piloto del mundo es el mejor piloto de su época y no se les puede comparar con los anteriores, porque Schumacher tenía otra competencia, otros autos, Senna lo mismo Fangio, lo mismo Hill, lo mismo Prost, lo mismo también el mismo Sebastian Vettel. Entonces me parece que podríamos hablar de sus números, pero cada uno en su época ha tenido grandes cosas que mostrar.
Ahora, le falta también un poco de carisma a Lewis Hamilton, ¿no? Se le ha criticado mucho porque se dice que ha sido mal compañero, se llevaba mal con Alonso, se llevaba mal con Rosberg. Por ejemplo, ¿hay algo que le falta también a este personaje para convertirse más histórico? Imagino, pero ¿será que Lewis Hamilton ha tenido peor competencia que la que pudo haber tenido Schumacher? Es decir, ¿la ha tenido más fácil en términos de rivales?
Yo creo que ha sido uno de los pilotos que nos ha demostrado que la Fórmula 1 es absolutamente mental, porque él provocó la salida de Fernando Alonso de McLaren y también ha provocado que, bueno, la pelea que tuvo justamente con Nico Rosberg le enseñó a Nico que tenía que pelear con la mente, y de hecho Nico Rosberg le quita ese campeonato del mundo venciéndolo en su propio terreno. Y creo que ha sido el golpe más duro que le han dado en toda la historia de su carrera a Lewis Hamilton, porque él ya no pudo regresar para lavar su error y volver a ser simplemente avasallador. Y en efecto, como dices tú, no tiene ese carisma que tenían otros, pero Ayrton Senna tampoco era una linda persona. Ayrton Senna era un piloto fuerte, férreo, competidor, difícil. Michael Schumacher era un hombre del que, aunque te cayera gordo de verlo como persona, él era encantador con la gente y se los echaba a todos en la bolsa. Y tal vez una de las cosas que más se le critican a Lewis Hamilton es que se sube a todos los trenes y en las redes sociales habla de todo por la cantidad de seguidores que tiene, tanto en Instagram como en Twitter, y que lo han convertido en un influyente de todas las decisiones de compra en todo el mundo. Pero sí, me parece que si algo le falta a Lewis Hamilton es justamente eso, el buen trato con la gente, porque incluso, aunque no lo parezca, a los medios nos cuesta mucho trabajo hablar con él, porque él está en su mundo y no se sale de ahí.
¿Crees de que también parte del mérito sin quitarle mérito a Hamilton, ¿es culpa de Ferrari por no poder competir con Mercedes tanto tiempo?
Híjole, esa es una pregunta muy complicada, pero también hay que voltear a la historia. ¿Cuántos años tenía Ferrari de no ganar hasta que llegó Michael Schumacher? Es decir, Ferrari no siempre ha estado en la punta. Lo que pasa es que a las últimas generaciones ya nos tocó ver mucho a un Michael Schumacher que llevó a Ferrari a tener grandes campeonatos del mundo. De hecho, consigue 5 campeonatos con ellos en una seguidilla de triunfos muy importante. Algo que también le pasa a Sebastian Vettel cuando está en Red Bull, y que todo el mundo pensaba que Red Bull era lo mejor de este mundo, y ahora el que tenemos es justamente Mercedes, en algo que se ha repetido en la Fórmula 1 a lo largo de la historia. Hubo el momento en el que Lotus era el grande, hubo el momento en el que McLaren fue grande, y otro donde Williams fue grande. Entonces, estamos en esta época en la que Mercedes es el más grande, pero aprovechando, y hay que decirlo porque mucha gente tal vez no lo entiende, que Mercedes estuvo preguntando todo el tiempo a la FIA qué podía y qué no podía hacer, mientras que todos los demás equipos le estaban acertando en la prueba y error de lo que estaban haciendo y no estaban todo el tiempo encima de la FIA. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene Mercedes, que hoy los ha colocado por encima de todos, porque los que tienen un avance grande han sido justamente los alemanes.
¿Tú crees, por ejemplo, que ya Vettel esté en el ocaso de su carrera deportiva?
Lo curioso con Sebastian Vettel, y qué gusto saludarte, es que la verdad hay que decirlo tal cual. Desde el 2007, el Gran Premio de Alemania, Sebastian Vettel no ha vuelto a levantar en lo que se le conocía como un gran campeón del mundo. Y no es que a Sebastian Vettel se le haya olvidado cómo manejar, porque hemos visto grandes carreras de Sebastian Vettel. Pero al mismo tiempo, cuando un piloto pierde la brújula mental de dónde está y qué es lo que quiere, como que las cosas empiezan a disipar. Ahora está prácticamente en el final de su carrera. Posiblemente vaya a entrar en un muy buen acuerdo comercial con Aston Martin, pero esto ya lo deja realmente fuera de toda posibilidad de un campeonato. Es decir, pareciera que este gran campeón se ha olvidado del hambre de ser campeón y ahora solamente quiere mantenerse corriendo, que no es lo mismo. Y es muy duro decirlo, pero después de 4 campeonatos del mundo, a mí me hubiera gustado ver un 5º campeonato de Vettel, o por lo menos pelear por él.
Por lo menos que hubiese peleado.
Básicamente, bueno, no sé, en algunas declaraciones que él daba, se quejaba más que todo de que el coche no era muy competitivo, y las llantas, y problemas más que todos mecánicos también.
Absolutamente, y tienes razón, pero también hay que decir que un piloto tiene la obligación de desarrollar el auto con el equipo. Entonces, es un trabajo de los dos, tanto del equipo de darle un buen auto como de él entregar toda la información para que se puedan corregir los errores. Esa era la gran ventaja que tenía Michael Schumacher, porque podía desarrollar un auto que fuera malo. Eso es algo que también le falta, y hay que decirlo, a Lewis Hamilton, porque él es más piloto que desarrollador, y es algo que en el caso de Checo Pérez sí logró con el equipo Force India y después Racing Point, de tener un coche de media tabla para convertirlo en el 4º lugar de la parrilla o el mejor del resto de los competidores. Sí creo que Sebastian Vettel no fue un gran desarrollador y por eso su carrera está como está en este momento.
Oye, Samuel, ¿cuándo tendremos nuevamente Fórmula 1 en México? ¿Crees que el próximo año?
El próximo año sí. De hecho, los acuerdos que estaban manejados con Liberty Media y el Gran Premio de México se recorrieron justamente por cuestión del coronavirus. Y de acuerdo a cómo están las cosas, platicando justamente con Rodrigo Sánchez, que está en la organización del Gran Premio de México, me dice que sí, todo está puesto para que todo se mantenga en la imagen para poder correr 2021 en el Autódromo Hermano Rodríguez. Así que el Gran Premio de México no se pierde, pero tuvo que pausarse por cuestión del COVID-19.
Bueno, pues nada, ojalá que eventualmente no podamos tener otra vez la gran fiesta del automovilismo aquí cerquita en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez. Y bueno, yo creo que Checo Pérez, que ya ha convertido ahora sí me parece en una celebridad sin discusión alguna en tu país, ¿no?
Sí, naturalmente, pero también hay que decirlo, que la noticia de su salida de Racing Point está teniendo a todos los fans en este momento muy enojados con la Fórmula 1 por la manera en la que prácticamente lo despiden. Pero pues también hay que decirlo, si nosotros no podemos entender que el negocio del deporte es eso, lo más importante en el deporte, que es un negocio, pues la verdad es que no vamos a poder entender nunca las situaciones deportivas, porque la decisión que se toma con Checo fue absoluta y totalmente de empresa por el negocio que van a tener con Aston Martin, una marca europea que van a desarrollar para los europeos, que quieren levantar en Europa y donde, la verdad hay que decirlo, un mexicano no tiene cabida en un proyecto de ese tipo de magnitud.
Muy bien, perfecto. Bueno, Samuel, te agradecemos estos minutos. Ha sido de verdad un placer hablar de una temática tan especializada y también aprender de ti y de tus conocimientos. Gracias, Samuel.
Siempre a sus órdenes, les mando un abrazo.
Bueno, muy bien, Samuel Reyes de TUDN hablando pues de Fórmula 1 y poniendo en contexto lo que está pasando. ¿Cuándo es la próxima carrera?
El 26 de septiembre. Okay. El fin de semana del 26 de septiembre, en el que ya Lewis podría alcanzar a empatarle
a Schumacher.
Schumacher en 91 grandes premios ganados.
Yo crecí escuchando de Fangio y todo el mundo te decía, ganó 5 consecutivos. Y tú sabías que era imposible. Y mira ahora. Increíble, ¿no?
Pero yo sí creo de que la competencia básica, porque digamos, tenía en esa época, me acuerdo, en los 80 estaba Senna, Prost. O ganaba uno o ganaba el otro. Y de repente
estaba se metía Nigel Mansell por ahí.
Se metía Piquet al inicio, en medio de los 80. Entonces decía, en medio de esa competencia es difícil ganar 3 o 4, pero de repente llega uno y no tiene una contraparte, no tiene un némesis, creo que alguna ventaja tiene.
Sí, o sea, que hubiera sido de Federer si no le sale un Nadal.
Si Federer no tiene Nadal, hoy tendría 40 Grand Slams. Sí.
No sé, fíjate, porque, bueno, pero sí, la competencia es fundamental, ¿no? Pero no alcanza, ni siquiera una eventual mediocridad del circuito alcanza para explicarte lo de Schumacher, ni ahora lo de Hamilton. Es que en serio, tenés que ser una persona muy especial para seguir compitiendo.
Fíjate
porque
que
también supone un gran sacrificio y perfeccionar tu técnica y tus conocimientos.
Y ahorita estamos hablando de pilotaje, estamos hablando de escuderías y de récords, porque me parece que la Fórmula 1 lo ha hecho muy bien, porque no estamos hablando del COVID-19 respecto a la Fórmula 1. Sufrió muchísimo la Fórmula 1 para poder llevar a cabo esa temporada. Comenzaron muy tarde y tuvieron que reducirla, menos carreras, y reducirla regionalmente incluso, porque no vinieron a América.
Un torneo europeo, fundamentalmente.
Pues, sí, ¿no? casi, solo creo que van a ir a Abu Dhabi, y eso va a ser y Australia no pudieron ir. Entonces.
Pero no le resta ningún mérito al logro de Hamilton en este campeonato tan corto, ¿no?
No, a mí me parece que ha hecho un buen trabajo. Y me llamaba mucho la atención lo que decía el colega. Por ejemplo, podés ser piloto, pero también tenés que estar metido dentro del engranaje del auto, conocer cómo funciona y todo. Y quizás eso fue lo que le ha faltado a Vettel.
Sí, eso es lo que le sobró a Schumacher, porque literalmente él era el líder de su equipo de mecánicos. Eso fue una de las virtudes que siempre le reconocía.
Mira, así como está Hamilton ahorita, tal vez se hubiera hecho demasiado largo un campeonato regular. hubiera ganado con demasiada.
Sí.
También con Ferrari vencida. Sí. Además, ¿no? Y con la ventaja que le han sacado a los otros competidores. ¿Qué pasó, mi estimado Hugo? Nos tenemos que ir. Les agradecemos su amable sintonía. Nos acercamos a un nuevo fin de semana. Así es que mañana aquí estarán los colegas analizando, conversando, discutiendo para llevarles a ustedes lo mejor en información deportiva. Muy buenas tardes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!